Ayer fue la primera reunión del año del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en donde, por supuesto, se empezó a delinear el plan de movilizaciones para este año, un año cargado de actividades, un año, además, marcado por la discusión presupuestal, temas que estuvieron hace pocas semanas cuando estuvimos dialogando aquí en los estudios con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que nos acompaña ahora en línea para actualizar un poco más la información y principalmente hablar de lo que dejó esta reunión en el día de ayer. Pereira, el gusto grande de saludarlo. Buen día.
El gusto mío.
¿Qué se resolvió ayer en líneas generales para orientar a la audiencia, Pereira?
Bueno, básicamente trabajar en algunas direcciones de trabajo que son prioridades del movimiento sindical desde hace bastante tiempo. Una, sin ninguna duda, es el trabajo de calidad y la necesidad de trabajar en este tema en varias direcciones. En primer lugar, para atacar hoy el problema del trabajo, hay algunas situaciones que naturalmente nos preocupan. Una de ellas es Fanapel y la otra, el Molino Dolores. Ayer hubo pequeños informes en donde los compañeros del área fueron delineando dónde estaban las dificultades de cada uno de los conflictos, pero al mismo tiempo pensar el trabajo del futuro, ver efectivamente cuáles son las inversiones que están en carpeta para llegar a Uruguay, tanto del exterior como de capitales nacionales, como del mismo Estado, para ver cuáles son las capacidades que necesitan nuestros trabajadores para acceder a estos puestos de trabajo, y también analizar el tema del futuro del trabajo, porque naturalmente a partir del ingreso de nueva tecnología, de la denominada tecnología 4.0, van a haber miles de trabajos que van a desaparecer y otros miles que se van a construir, y tenemos que estar lo suficientemente bien organizados para dar un debate de buena calidad en este tema y que los trabajadores uruguayos estén en condiciones a acceder a esos trabajos y que al mismo tiempo esos trabajos sean trabajos de calidad. Un segundo aspecto, el presupuesto educativo. Claramente estamos convencidos de que hay que formularse la pregunta de cuál es el presupuesto que se requiere en el Uruguay para tener educación de calidad en todos los contextos, y claramente hay que mejorar el presupuesto educativo. A pesar del avance salarial que han tenido en este tiempo los trabajadores de la ANEP, un maestro, un profesor gana 26.000 pesos nominales en los primeros 4 años de trabajo, y un funcionario no docente no llega a 20.000, y son quienes cocinan para 250.000 alumnos, a veces en escuela de 300, 400 o 500 alumnos con un solo auxiliar. Hay 1.000 auxiliares contratados por Comisión de Fomento, esto quiere decir contratados por padres y el director de la escuela, y debería esto regularizarse por la vía de la contratación al organismo. En tanto, son trabajadoras que cumplen una jornada laboral mayor a las que hoy están como funcionarios de primaria, tienen un salario menor. Y como estas, hay muchas inequidades, por ejemplo, el escalafón de directores, el escalafón de inspectores, la antigüedad de los maestros suplentes, alguna situación de los funcionarios. Entonces, este es el segundo tema, presupuesto educativo, y generar las condiciones para un debate nacional donde la defensa de la educación pública esté arriba de la mesa, porque a la educación pública uruguaya asiste el 85% de los estudiantes, de los niños, jóvenes y adolescentes que asisten a la educación, y por lo tanto ahí hay una prioridad. El tercer tema es la vivienda y la necesidad de profundizar no solo en el presupuesto de vivienda, que ha mejorado con relación a otros presupuestos, sino en la necesidad de la construcción de miles de viviendas de carácter popular. Este seguramente es un tercer tema. Y un cuarto tema que estuvo presente ayer, el Sistema Nacional Integrado de Salud, en este sentido, que se ha sido capaz de universalizar un derecho, ya la mayor parte de los uruguayos accede a una mutualista base, pero aquellos que están en las mutualistas muchas veces van a comprar tickets o medicamentos y no tienen ese dinero, sobre todo en los salarios de menores ingresos. Por lo tanto, digamos, ahí está el cuarto tema. Y el quinto tema que se trató es la queja de la OIT y la necesidad de dar debate en el Uruguay y defender la ley, ya sea a través de la movilización, pero sobre todo el debate de ideas, porque consideramos que estando ante una buena ley no se la puede dejar castigar como se la castiga, y además porque creemos que Uruguay no merece estar en una lista donde están los países que violentan los tratados, los convenios internacionales más importantes, digamos los relevantes, los llamados fundamentales, que son los que violentan la libertad sindical o la negociación colectiva o el derecho de huelga, pero también las peores formas de trabajo infantil, también el trabajo forzoso, digamos, las peores formas de relaciones laborales. Colocar a Uruguay ahí realmente es una infamia, y desde nuestro punto de vista le causa daño a la imagen del país. Y esto en general ninguna cámara empresarial en el mundo lo hace, porque nadie quiere dañar el país con el que después tiene que exportar sus productos, ¿no? En el caso de los exportadores. Entonces, me da la impresión de que no está habiendo reflexión, simplemente una posición ideológica que parte de la base que lo mejor es no tener negociación colectiva, y eso es plantear negociación libre y voluntaria. Cuando hubo negociación libre y voluntaria en Uruguay, no llegó a 20% de la negociación colectiva.
Pereira,
con esta ley trepó por encima del 90%.
¿No? ¿Hubo irresponsabilidad por parte de las gremiales empresariales en elegir este camino?
Claro que lo hay. El problema es que acá en el Uruguay nosotros somos respetuosos y ellos también, pero colocar a Uruguay en esa lista, ellos y nosotros sabemos que es hacerle un daño al país que no tiene sentido. Que haya diferencia y que se intente laudarla, muy bien. Probablemente en algunos temas se haya podido avanzar. Nosotros le hemos planteado discutir más que la medida de ocupación, la prevención del conflicto. Cómo se previene el conflicto, no cómo se ataca cuando ya hay un conflicto. Porque una ocupación se produce por mil cosas. Por ejemplo, porque una empresa cierra, porque echan trabajadores sin ningún motivo, porque un empresario se presenta y, como hace poco pasó en Salto, y dice que no quiere tener sindicato, que despide a trabajadores simplemente porque no quiere tener sindicato. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es la medida más dura? ¿La que va al Ministerio de Trabajo y plantea que despide trabajadores porque no quiere tener sindicato, o la del sindicato que ocupa? Yo estoy convencido que la primera, ¿no? Entonces, tener un mecanismo de prevención de conflictos es fundamental, ¿no?
Quiero preguntarle también por el tema de la educación. De hecho, ya se adelantó que en la reunión de la agrupación de gobierno del próximo domingo, donde va a estar el presidente de la República, los ministros, pero también la bancada oficialista, los dos grandes temas, más allá de la cuestión referida al proceso de negociación con UPM, van a ser el sistema de cuidados y la educación. Y usted ayer en la rueda de prensa que daba en el momento de la reunión del Secretariado Ejecutivo, pedía que el gobierno negocie con los sindicatos de la educación antes de discutir con los ministros y con la bancada de legisladores oficialistas las cuestiones referidas en este caso a la enseñanza, al contrario de lo que se hizo en 2015, donde todos recordamos lo que ocurrió. ¿Cómo piensa trabajar el PIT-CNT desde el punto de vista de la estrategia para poder abrir un canal de diálogo directo entre el gobierno y, en este caso, los docentes?
Bueno, el 2015 hubo 15 días para negociar un convenio que abarca a 50.000 trabajadores. Es decir, es un proceso absolutamente contraproducente. No hay forma de llegarle a esos 50.000 trabajadores en 15 días y ver si esa formulación que se pretende alcanzar tiene acuerdo entre los trabajadores o no. De forma que no es que sea antes, sino que al menos en el mes de marzo y abril, mientras se discute entre el gobierno y los parlamentarios, se procesa la negociación colectiva entre la ANEP, el Ministerio de Economía, de Trabajo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los sindicatos, a ver si hay alguna posibilidad de alcanzar un acuerdo colectivo que contemple los 3 años que restan del presupuesto nacional. Y el tiempo es absolutamente fundamental, porque ahí hay que no solo ver el incremento salarial, también hay que ver inequidades que hay en el organismo. Digamos, ya hay muchos casos de que maestros con doble cargo en una misma escuela ganan más que el director de la escuela, ¿me entiendes? Que uh-huh. También es un trabajador de 40 horas. Estas cuestiones requieren de trabajo, requieren de ponerle pienso, requiere de hacer estudios económicos, requiere de tener asesoría de tanto de la ANEP como del Ministerio de Economía como del Instituto Cuesta Duarte, y ninguna de estas cosas se puede hacer en 15 días. Tratar de regularizar la totalidad de las trabajadoras contratadas por Comisión de Fomento debería ser también una prioridad nacional. En tanto ya tienen un salario, lo que se requiere, digamos, es complementar el salario actual, pero también requiere un trabajo de costeo, requiere un trabajo de ver cada una de las situaciones. En fin, lo mismo que el tema anterior, requiere un trabajo técnico importante. De forma tal que dotarnos del tiempo necesario para que el debate sea profundo, para que los trabajadores de la educación a lo largo y ancho de todo el país conozcan qué cosas se están negociando en esos ámbitos, son realmente cuestiones que parecen de forma, pero la forma muchas veces hace el contenido, ¿me explico?
También es cierto que el tiempo corre para los trabajadores, pero también para el gobierno, y que desde el gobierno se vienen dando señales, inclusive, abro comillas, de prudencia, como surgió de la última reunión del presidente con los ministros en materia presupuestal. Ayer, por ejemplo, se conocían los datos que difundió el Ministerio de Economía sobre el déficit fiscal, que se ubicó el año pasado en 4% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo leen estas señales que vienen desde el gobierno en base a los reclamos que ustedes están sosteniendo?
Bueno, hay un dilema, ¿no? El dilema está, para llegar al 6% del producto, con el crecimiento económico que Uruguay va a tener, difícilmente puedo hacerlo. De forma tal que el dilema es, o grava a aquellos que tienen más, y con ello contempla parte del programa del partido de gobierno, me refiero a educación, sistema de cuidado, salud, etcétera, o sencillamente no va a poder cumplir con ese plan de gobierno y quedará bastante lejos del 6% del PBI. Esto, naturalmente, no es una decisión nuestra. Sí puede ser una decisión nuestra pelear por avanzar salarialmente como lo hicimos en el periodo pasado, pero lo que queremos es, antes de conflictivizar, negociar. No parece nada poco razonable. Yo le diría que es una actitud preventiva la que está planteando el movimiento sindical, porque si luego no hay acuerdo, las partes quedarán liberadas para tomar las decisiones que crean pertinentes, pero hay que tener el tiempo suficiente para intentar buscar el acuerdo. Para mi gusto, la negociación colectiva es la herramienta más importante que tiene un sindicato. Yo le diría que es el corazón de la acción cotidiana de un gremio, porque uno negocia colectivamente todo lo que se le ocurra, ¿verdad? Reestructuras, forma de funcionamiento, contratación de personal y salarios, naturalmente, y condiciones de trabajo y comisiones para evitar el acoso laboral, seguridad del trabajo. Todo eso puede estar negociado en un convenio colectivo de trabajo en la educación. Y algunos de estos temas no han sido tratados, insisto, porque las negociaciones en la enseñanza han tenido demasiado poco tiempo para poder ser procesadas. Entonces, convocar a los ámbitos con tiempo es una razón fundamental. Si vos te fijás en el sector privado, ¿cuál fue el promedio de negociación de los convenios? Y estuvo entre 3 y 4 meses. ¿Y cómo se va a colocar a la enseñanza entonces a colocar en una negociación en 15 días? Me explico que no tiene racionalidad. Y pensemos que el sector privado tiene 70 años de experiencia en la negociación colectiva.
Fernando Pereira, presidente del PITCHNT, le agradezco estos minutos con la mañana del espectador. En cualquier momento lo vamos a tener de vuelta por aquí, por los estudios. Vamos a seguir dialogando sobre estas y otras cuestiones. Gracias por su tiempo.
Un placer.